And a continuar con nuestra serie acerca de los elementos que componen el culto de adoración a Dios. Esta vez queremos tocar ese elemento que acabamos de llevar a cabo, que acabamos de realizar, el cántico. ¿Por qué canta la iglesia como parte de su adoración a Dios? ¿Acaso es este un elemento avalado por la palabra de Dios? ¿Requiere Dios de su pueblo que le eleve alabanza a través del cántico? ¿Es esto ratificado por Dios en su palabra? ¿Es ordenado por Él como parte de la adoración que la iglesia le debe de tributar a Él? Es sorprendente observar que ciertamente el apóstol Pablo nos describe en Efesios capítulo 1, lo que es el fin y el propósito por el cual Dios en su gracia nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él alaba al Señor por eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. A la luz de este pasaje, el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con un propósito determinado, para alabanza de la gloria de su gracia. Pero también dice el apóstol Pablo aquí que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ese mismo fin, para ese mismo propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. El apóstol también nos asegura que fuimos predestinados para ser adoptados como sus hijos, precisamente para ese mismo propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para eso Él nos predestinó para ser adoptados en su familia, para alabanza de la gloria de su gracia. De manera pues, que la alabanza es el fin supremo por el cual fuimos predestinados, por el cual fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y mis amados hermanos, no hay la menor duda con respecto a esto, sobre la base del hecho de que el cántico es un medio por excelencia a través del cual podemos cumplir con ese propósito supremo por el cual fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, por el cual fuimos preordenados desde antes de la fundación del mundo, para lo cual fuimos predestinados para ser sus hijos, por el cual fuimos adoptados para formar parte de su familia. Fuimos llamados, fuimos salvados y fuimos adoptados en su familia para que vivamos, para alabar su gracia. Cuando leemos el Antiguo Testamento, observamos que el cántico formaba parte de la adoración que Israel le debía de tributar a Dios a través de los ritos y ceremonias que se llevaban a cabo primero en el tabernáculo, después en el templo y finalmente en las sinagogas, cuando desapareció el templo. Era parte de la historia del pueblo de Israel, el cántico, como parte de la adoración que le tributaban a Dios. David ordenó 4,000 levitas para alabar a Jehová con los instrumentos, cada mañana y cada noche en el tabernáculo. Nos enseña primero de Crónicas, capítulo. De los levitas, la gloria de Dios vino para estar en medio de ello. También vemos al salmista cuando dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es un hecho que cuando la iglesia se congrega y empieza a cantar, la presencia de Dios en medio de ellos es una realidad en la cual nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una parte importante. Cuando ponemos nuestros corazones, cuando ponemos nuestras voces a una para alabar, bendecir y glorificar el nombre de Dios. Está claro, mis amados hermanos, que es un hecho aprobado por Dios. La alabanza de la iglesia acompañada de música, pero también es un elemento aprobado por Dios. El hecho de que esos instrumentos musicales sean acompañados por medio del cántico de la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento eso está claramente registrado, y en ese tenor nosotros estamos llamados a seguir las pisadas de nuestros antepasados, los padres de la fe. Por ello, mis hermanos, veamos, primero que nada, el cántico en la vida de la iglesia. El periodo de los cánticos, o ese tiempo específico de cánticos en medio de nosotros, debe de ser uno de esos momentos más intensos y gloriosos del culto. Ahí debe de estar presente toda nuestra devoción a Dios cuando cantamos. Cuando cantamos debe de estar presente todo nuestro fervor con que nos relacionamos con el Señor. Cuando cantamos debe de estar presente toda nuestra pasión por el Señor. Cuando cantamos, allí se debe de desbordar el amor con que nosotros amamos a nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. La experiencia nos dice que el cántico es algo que involucra a todo nuestro ser. La alabanza con que adoramos a Dios involucra nuestros cuerpos, involucra nuestras almas, involucra todo lo que somos, involucra todo lo que tenemos. Nada hay más efectivo que el cántico para desconectarnos de nuestro propio mundo en el cual normalmente andamos inmersos. Estamos sumidos normalmente en pensamientos mundanos. Vivimos sumidos en preocupaciones mundanas. El cántico que precede la predicación de la palabra de Dios tiene como meta precisamente limpiar nuestra mente, limpiar nuestros corazones de todas esas preocupaciones y pensamientos mundanos que nos apartan de la comunión, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando cantamos, estamos llamados a concentrarnos de una manera santa y celestial en ese propósito supremo de adorar a Dios en espíritu y en verdad, para poder concentrarnos y limpiar nuestra mente y corazón de esos pensamientos mundanos, de esos afanes mundanos, de esas preocupaciones mundanas. Sin lugar a duda, mis amados hermanos, que el cántico ocupa un lugar importante en esa actividad de limpieza interior, para que podamos entregarnos en cuerpo, alma y mente en una adoración ferviente, en una adoración amorosa, en una adoración consagrada, en una adoración dedicada, en una adoración realmente experimentar en lo que respecta a nuestra comunión con el Señor. Por ello, los cánticos de alabanza y adoración siempre han de dirigir nuestra atención solamente hacia el Señor. Él es nuestro foco cuando cantamos. Por eso, una y otra vez, repetimos este hecho. Estamos llamados a seguir adorando a Dios basado en lo que se llama el principio regulativo de la adoración al Señor. Lo que Él dice que hagamos, eso debemos de hacer. Lo que Él dice que traigamos a su adoración, eso debemos de traer. Ni más ni menos de lo que Él ha demandado y pedimos y pide de nosotros, debemos de celebrar en el culto. Y mis amados hermanos, si deseamos que realmente nuestra adoración y alabanza, nuestros cánticos, estén enfocados en Dios y no en otra cosa, el principio regulativo de adoración es una norma que debemos de seguir, a la cual debemos de mantenernos apegados si vamos a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Él reclama que su pueblo le adore. Solamente cuando mantenemos nuestra adoración fundamentada en ese principio regulativo de adoración a Él, solamente allí, en ese contexto, podremos enfocar nuestras mentes, podremos enfocar nuestros corazones, podremos enfocarnos realmente en Dios y nada más en Él, cuando le adoramos, cuando le cantamos, cuando le honramos, cuando le glorificamos en lo más íntimo de nuestro ser, en el culto personal, en el culto familiar o en el culto congregacional. De ahí que es importante que observemos la naturaleza del cántico celestial con el cual debemos de alabar y glorificar a nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. Lo primero que quiero destacar del cántico congregacional es que el mismo es un medio establecido por la gracia de Dios para unirnos en la adoración, en la oración y en la alabanza a Dios. El cántico congregacional es un medio de la gracia de Dios, por medio del cual el Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo, en una sola mente, en un solo propósito, en un solo fin, para tributarle a Dios adoración, oración y alabanza. El cántico, sin lugar a duda, es una experiencia espiritual que une nuestras almas. Es una experiencia espiritual que une nuestras mentes, es una experiencia espiritual que une nuestros principios y corazones para ofrendarle a Dios alabanza. Cuando venimos a la iglesia para traerle a Dios adoración, es un requisito que hayamos experimentado una comunión amplia, íntima y profunda con cada miembro de aquellos que van a adorar al Señor, tal y como lo establece Mateo capítulo 5, versículos 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esto, mis amados hermanos, es algo importante. Cuando venimos aquí para traerles la ofrenda de nuestros cánticos al Señor, hay un principio básico que debe estar presente en esa entrega al Señor de nuestra ofrenda. ¿Cuál es? La unidad. La unidad. Debe de haber unidad, debe de primar la unidad de pensamiento, la unidad de afectos, la unidad de corazón, la unidad de mente entre todos aquellos que se juntan en ese lugar específico llamado el culto para rendirle alabanza al Señor. Por eso, antes de que abramos nuestra boca aquí para cantar uno de esos himnos, es un requisito divino que removamos todo pecado, toda culpa, toda relación rota o quebrada con nuestro hermano, con nuestra hermana. ¿Por qué? Porque es un requisito para cantar cánticos al Señor, que haya unidad en el cuerpo de Cristo. No debe haber desunión en el cuerpo de Cristo. No deben haber desafectos en el corazón nuestro contra un hermano, contra una hermana, cuando a su vez también estamos cantando juntos al mismo Dios. De modo pues, que el cántico, debemos de concluir, es un medio de la gracia de Dios que tiene como propósito cultivar la unidad de mente, la unidad de propósitos, la unidad de doctrina o doctrinal, para que podamos tributarle al Señor adoración, oración y alabanza. De ahí, pues, que debemos de aprender en ese marco a examinar nuestros corazones y de manera particular nuestras relaciones con nuestros hermanos aquí en la iglesia a la hora de venir aquí a cantar al Señor. Si te acuerdas que hay algo sin resolver entre tú y ese hermano, entre tú y esa hermana, antes de abrir tu boca para alabar con cánticos al Señor, tú debes de abrir tu boca para pedirle perdón a tu hermano o a tu hermana contra quien tú has pecado. Ese es un requisito para poder alabar a Dios con una limpia conciencia. Porque debe de haber unidad en el seno de los que cantan. Debe de haber un solo corazón en el seno de aquellos que cantan. Debe de haber unidad de pensamientos en el seno de aquellos que cantan. Hermanos, eso es un requisito para cantar y alabar a Dios en un culto racional de adoración a Él. Cuando cantamos se caen todas nuestras paredes de separación. Se acaban los individualismos cuando cantamos alabanzas al Señor desde este santo lugar donde nos reunimos para adorarle. Por eso debemos de remover todo escombro que se interfiera entre la relación de mi hermano conmigo, entre la relación de mi hermana conmigo. Debemos de remover todo escombro, porque los escombros del pecado producen en nosotros individualismo y separación, y ciertamente esa alabanza que brota desde ese corazón individualista y separado, sin lugar a duda que es basura a los ojos de Dios. Es desagradable a los ojos de Dios. Es inaceptable e intolerable a los ojos del Señor. Cuando cantamos en este lugar, mis amados hermanos, debemos de tener la plena seguridad de que hemos derrumbado todo egoísmo, todo aquello que nos separa de los demás, debe de ser removido de nuestros corazones para que podamos integrarnos en cuerpo y en alma para formar parte de ese coro celestial que canta aquí cada miércoles cuando nos reunimos para orar, cada domingo en la mañana cuando nos reunimos para adorar, cada domingo en la tarde cuando nos reunimos a adorar. Aquí se establece, se instala ese coro celestial con el cual establecemos la adoración al Señor por medio del cántico de alabanza al Señor. El cántico, mis amados hermanos, sin lugar a duda, que produce lo que se llama unidad de corazón, unidad de pensamiento, unidad de propósitos. Cuando acudimos a este templo santo para sacrificarle adoración a nuestro Dios, para sacrificarle oración a nuestro Dios, para sacrificarle alabanza al Señor. El cántico nos une como los ladrillos se unen para formar un edificio. Asimismo también nos une el cántico de alabanza a Dios como ladrillos para morada de Dios en el Espíritu, para morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguien se convierte, cuando alguien nace de nuevo, una de las primeras obras que hace el Espíritu de Dios en la vida de esa persona y con la vida de esa persona es bautizarlo en el cuerpo de Cristo, sumergirlo en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que forme parte de ese templo santo donde Dios es adorado y alabado por medio del cántico. Por eso tan pronto alguien se convierte, una de las primeras obras de la carne que desaparece de su vida es el individualismo. Se produce en su corazón un deseo y anhelo ferviente por estar junto a aquellos de los cuales él forma parte como piedra viva de ese templo santo donde Dios tiene su morada en este mundo. Y el cántico, mis amados hermanos, es uno de esos propósitos divinos que nos une y nos hace un solo cuerpo en Cristo, y nos hace un solo templo en Cristo, y nos hace columna y baluarte de la verdad en Cristo. El cántico nos une en ese sentido. Por eso cuando alguien se convierte y realmente ha habido una conversión, para esa persona no será un problema, aunque no haya cantado ni en el baño de su casa, como generalmente sucede, aunque no haya cantado ni en el baño de su casa, tan pronto se convierte, usted ve que empieza a cantar, a tararear esas hermosas melodías de los himnos que escucha cantar en la iglesia. Generalmente la gente cuando se convierte, no solamente compra la Biblia, también compra el himnario. Porque el cántico es algo que le acompaña siempre. Una expresión por la cual puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y diáconos, se necesitan himnarios en la librería. Fuimos ayer a ver si habían, hay quien estaba y no habían himnarios. Es un instrumento importante de la vida del pueblo de Dios, de la adoración que le tributamos a Dios. Cuando alguien se convierte, se convierte no solamente en un convertido, sino en un instrumento de alabanza al Señor. El cántico forma parte de su propia experiencia como hombre, como mujer de Dios, con un corazón rebosante de gratitud. Porque ciertamente, ¿qué es el cántico? Sino el rebozo, el corazón rebosante de gratitud al Señor. Corazón lleno del gozo que produce el haber satisfecho las necesidades más íntimas, las necesidades más profundas, las necesidades más apremiantes que tiene el alma. La de salvación y vida eterna, la de salvación y el perdón de sus pecados, la de salvación y una vida nueva, rebosante del Espíritu de Dios. Por eso su vida se convierte en la vida de un ruiseñor, aunque nunca haya cantado, aunque tenga una voz horrible, que nadie quiera escuchar. No hay nadie, ni nadie que le logre tapar la boca. Aunque cante ronco, aunque cante afónico, estará cantando. Es que ríos de agua viva corren por su corazón. Y naturalmente eso tendrá que ser exhalado en gratitud al Señor. Y el cántico es el camino, es el lecho por donde corre esa gratitud del corazón hacia el trono de la gracia. Por eso cantamos y cantamos con todos los pulmones. Generalmente las personas que aquí vienen de otros contextos de iglesias, de una de las cosas que más se sorprenden es de lo duro que cantamos. Recuerdo a alguien allá en La Romana que vino aquí y él estaba contando a su esposa lo tremendamente bendecido que había sido por medio de la alabanza. Él no hablaba del mensaje ni de la alabanza de la iglesia. De cómo esos himnos eran entonados, poniendo allí todas las emociones habidas y por haber en nuestra naturaleza, poniendo todas nuestros afectos habidos y por haber en ellos o en ellas. Y obviamente que eso impactó su corazón. Y era un nuevo creyente. Cuando vinieron aquí, aparentemente era un nuevo creyente él. Pero él fue vivamente impresionado por medio de esos himnos gloriosos en los que expresamos nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios, nuestra gratitud a Dios, nuestra entrega y consagración a Él. Lo expresamos por ese medio. Y qué bueno, hermano, que lo podemos hacer con melodía, con armonía y con ritmo. Y sobre todo con el entendimiento. No meramente con las emociones peladas, porque esas no razonan ni entienden, sino con el intelecto. Con una mente y un corazón iluminados por la palabra de Dios. sé lleno del Espíritu Santo. ¿Y el resultado cuál será? Cantando con himnos, salmos y cánticos espirituales. Ese es el resultado de la llenura del Espíritu Santo, de la llenura de la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué tanto hay del Espíritu de Dios en el corazón de un hombre? Oigan su boca hablar. Oigan su boca tararear. Y sabrán de qué está llena la boca o el corazón. Cuando en medio de un mar de aflicción, usted puede oír a un hombre cantando alabanza, a una mujer cantando alabanza, usted puede estar seguro de que allí está delante de alguien que está controlado por el Espíritu Santo, no por la situación o circunstancia amarga que le rodea, sino por el Espíritu de Dios que llena y satura su corazón y su mente. Y no importa, siempre le oirá exclamar como a Jot, cuando alguien le impele, le demanda que maldiga a Dios y se muera. Su conclusión será: yo sé a quien he creído y Él es poderoso. Él es capaz de levantarme del polvo de la tierra si es necesario. No tengo por qué estar amargado y resentido contra Dios. El cántico es una expresión que trae a relucir, pone a flor de piel ese rebosar de la palabra de Dios en nuestros corazones, ese rebosar del Espíritu de Dios en nuestros corazones. La alabanza es un medio para enseñar verdades espirituales y para grabarlas en nuestros corazones y mente. Por excelencia es un medio para eso. El cántico es un medio para enseñarnos verdades profundas de la palabra de Dios. Es un medio para grabar y sellar esas verdades en lo profundo, en lo íntimo de nuestros corazones. De ahí la bendición de aprender cánticos de memoria. Hermanos, ¿cómo Pablo y Sila endulzaron esa cárcel donde estaban? Con lamentos y quejas. Hermanos, con cánticos. Allí en esa mazmorra oscura y fría, lóbrega, ¿qué hacían? Cantaban al Señor. Pero no tenían un himnario en la mano. Lo tenían en la cabeza y en el corazón. Por eso se pusieron de acuerdo y en esa oscuridad ensalzaron al Señor con todos sus pulmones. Porque dice que los demás lo escuchaban. Los demás lo escuchaban, era un canto silencioso para ellos mismos, era un canto para que el público lo escuchara. En ese cántico no solamente ellos alababan al Señor, sino que también le comunicaban, le enseñaban, le ministraban las verdades espirituales donde ellos se sostenían como hijos de Dios en medio de esa cárcel. Ven el punto. Ellos comunicaban a esa audiencia encarcelada de delincuente esas verdades espirituales donde ellos se sostenían, hermanos. ¡Wow! ¿Cómo es posible que este individuo aquí como está en esta condición esté cantando? Porque lo normal es que usted cante cuando usted está, ¿verdad?, barriga llena, corazón contento, dice el público. Lo normal es que usted cante cuando está en una taberna, borracho como una uva. Es lo normal, es lo natural que usted cante en ese contexto, ¿verdad? Pero en una cárcel, eso no es algo normal, eso es algo anómalo. Eso es algo anómalo. Claro, en el contexto impío eso es anómalo, pero en el contexto de un hombre, de una mujer llena del Espíritu de Dios, llena de la palabra de Dios, fue algo para mí ahora en estos días, ahí cuando falleció don Casiano. El día anterior yo fui a su casa en la mañana, como a las 11 de la mañana, y ese señor, así sin fuerza, levantó su mano, estrechó mi mano y en susurro me dijo: cánteme cánticos. En susurro. Yo andaba con tres inarios en la mano, porque yo sé que es lo que hay ahí y en ese contexto que es lo que va. Cánteme cánticos. Cánticos. Hermanos, ¿qué movía a este hombre comido por ese cáncer y retorciéndose de dolor a desear ese manjar llamado cántico? ¿Qué lo movía? Él deseaba por ese medio expresar su gratitud a Dios por la salvación que había recibido unos días antes. Unos familiares inconversos, parece que amigos de un cura, le propusieron: oye, Casiano, tenemos un cura, lo queremos traer por aquí para que te dé la extrema unción. No, yo recibí a Jesucristo, yo no necesito cura. Esa fue la respuesta que le dio don Casiano. Yo estoy curado, Cristo me curó, no necesito otras curas. Por eso este hombre de lo que había deseo en su corazón era de alabar a Dios, de engrandecer a Dios en medio de ese cáncer, en ese lecho oscuro donde estaba. Porque es, mis amados hermanos, que este es un fruto natural que surge no de la naturaleza caída, sino de la naturaleza celestial que es implantada en nuestros corazones y por ella cantamos. Aún en medio de una cárcel oscura como estaba donde estaban Pablo y Silas. Aún en el lecho de muerte donde estaba don Casianos. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando la iglesia estaba en esos tiempos comenzando prácticamente, que había una señora inválida, doña Nona. Yo no había visto una señora que supiera más himno que esa. Tenía el himnario, ese himnario de la vida cristiana, completo en la cabeza, completo. Tenía como 12 años que no se congregaba, porque tenía 12 años tullida en un lecho. Pero usted le decía: cántame el himno 360, y arrancaba. Se lo cantaba. Muchos de los himnos que yo me sé hoy, ella me lo enseñó. Ella me lo enseñó. Tenía su corazón rebosante de alabanza a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Y de manera particular en esa circunstancia en que ella se encontraba. Amados hermanos, el cántico es un medio por el cual podemos enseñar verdades espirituales y podemos también por ella grabarla en nuestras mentes y corazones. Precisamente para que salgan a la luz cuando estamos en tinieblas, porque llegan esos días tenebrosos a nuestras vidas. ¿O no es así? ¿Siempre estamos viviendo en un día radiante y soleado? No, hermanos. Esos días tenebrosos sin sol y sin estrellas en el firmamento llegan y con mucha frecuencia. Pero qué bueno, qué maravilloso es poder tener allí en nuestros labios y en nuestra mente aquellos medios por los cuales podemos traer a la luz esas verdades espirituales que nos han de alumbrar y señalar normalmente la puerta de salida de ese cuarto oscuro, donde no vemos, porque estamos oscuras y no somos autosuficientes. No somos luminarias autosuficientes como el sol. El sol no necesita de otro sol para que lo alumbre, ¿verdad que no? Él está prendido todo el tiempo. No necesita de otro sol que lo alumbre. La Tierra, la Luna y demás planetas necesitan de ese sol. Hermano, nosotros no somos soles. Somos planetas que necesitan para ser alumbrado del sol. Y qué bueno tener esas estrellas brillantes ahí adentro. Para cuando llegan esos días de oscuridad, hermano, que usted pueda prender ese bombillo. Esa estrella brillante para que la luz irradie todo su ser y su vida y le permita ver ese amanecer glorioso que nos aguarda a todos los que hemos creído. Porque habrá un amanecer glorioso para los hijos de Dios. Por esa razón, mis amados hermanos, cada himno que cantamos debe de ser una pieza, oiga bien, una pieza de teología, llena de Cristo, llena del Espíritu Santo, llena de Dios el Padre, llena de la palabra de Dios. Porque ella es lámpara para nuestros pies, ella es lumbrera a nuestro camino. Por eso hay que cantarla. Por eso hay que cantarla. Cuando cantamos, esa palabra cantada debe de golpear nuestras almas como las teclas golpean el rolo donde está enrollado el papel. ¿Para qué? Para que deje el carácter allí. ¿El carácter de quién? El carácter de aquel a quien ellas están llamadas a revelar, a Cristo. Mucha gente tiene poco de ese carácter de Cristo porque las teclas golpean poco el papel de sus vidas. Por eso tienen poco de Cristo. Porque muchas veces las teclas se le arrancaron las letras ya. Se le fue en la letra, que estaban allí la tecla. ¿Tú se acuerdas de esos años de la Olimpia, que tenían la letrecita grabada allí en mayúscula y en minúscula? Si la quería en mayúscula, le daba aquí fuerte. Si la tiraba en mayúscula. Si la quería en minúscula, le daba aquí fuerte. Si la tiraba en minúscula. Pero a veces se le iban la tecla, de tanto darle, se iban la tecla. Y usted le da y no sale nada. En blanco sale todo. Amados hermanos, esos himnos son como ese teclado que cuando usted le da, dejan grabado allí la impresión del carácter de Cristo, de quien se canta por medio de esos himnos. Podemos medir la madurez y espiritualidad de una iglesia por el contenido de los coros, por el contenido de los himnos que se cantan en medio de ella. ¿Y hacia quién están enfocados esos himnos? En nuestros días, mis amados hermanos, ciertamente estamos en tiempos peligrosos. Porque esto, en lugar de ser un instrumento para alabanza de la gloria de la gracia del Señor, son un medio o instrumento para ¿qué? Embullar y entretener a la gente en su propio círculo pequeño de mundanalidad. Aquellas grandes doctrinas de la palabra de Dios, de ellas debemos de cantar en todo tiempo y en todo lugar. De aquellas verdades que amamos, de aquellas grandes columnas que sostienen nuestras vidas espirituales, mis amados hermanos, de esas grandes columnas, debemos de cantar todo el tiempo. Cantemos aquellas bienaventuradas doctrinas donde descansa nuestra esperanza en esta vida y nuestra esperanza en el más allá. No dejemos de cantarla. Esas verdades, mis amados hermanos, cuando la cantamos en nuestros corazones, son tomadas por el Espíritu Santo para traer un verdadero avivamiento a nuestros corazones, para traer un verdadero avivamiento de nuestro amor al Señor, de nuestra devoción a Él, de nuestra consagración a Él, de nuestra entrega y dedicación a Él. Por eso debemos de cantarlas. Esas grandes verdades, esas grandes columnas donde descansa nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida espiritual, nuestra relación en el tiempo y en la eternidad con Dios, descansan sobre esas bases o columnas. Mis amados hermanos, de esas grandes columnas debemos de cantar. Es por eso que cuando cantamos Santo, 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 Señor, omnipotente, la visión beatificante de Dios se hace cada vez más patente ante nuestros ojos del alma. ¿O no es así contigo, mi amado hermano? Cuando cantamos sublime gracia que un infeliz salvó, ¿qué es lo que más brilla delante de tus ojos mientras entona esas sublimes notas de la gracia de Dios? ¿No es la gracia de Dios lo que brilla con fulgor celestial ante tus ojos cuando entona esa alabanza? Sublime gracia del Señor. Me pone a llorar cuando la canto. No de pena, de gozo. Cuando cantamos, no sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, mas yo sé en quién he creído. ¿Qué es lo que brota de nuestros corazones? ¿No es la gratitud al Señor por su amor y misericordias inmensa derramada en favor de nosotros a través de la cruz de Cristo y hecha una realidad desde el momento mismo en que creímos? Todas las células de nuestro ser vibran de emoción y de gratitud a Dios, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que seamos sus hijos, para que seamos santos y sin mancha, para que vivamos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿No te emociona eso y te inspira a cantar? Oh, mis hermanos, y mis amigos, podéis cantar gloria, cantemos al Redentor que por nosotros vino a morir y que la gracia del Salvador siempre proteja mi vivir. ¿Podéis cantar esa expresión? Porque eso es una realidad vivencial que late en tu corazón. ¿La podéis cantar? Siempre que cantamos, mis amados hermanos, debemos de recordar que nuestros cánticos son un medio de la gracia para que nos unamos por medio de ella, para tributar a Dios adoración y alabanza en medio de su templo. Cuando cantamos, nuestros cánticos son medios de la gracia de Dios para enseñarnos verdades espirituales y para grabarla en nuestros corazones. Que Dios nos haga cantores y cantora todos los días. Somos levita, redimido por la sangre del Cordero. ¿Con qué propósito? Para alabar y glorificar el glorioso nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria en el tiempo y en la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, especialmente por este importante elemento del culto de adoración a ti, el cántico. Te damos gracias por ello y te pedimos, oh Padre, que tú nos conceda hoy no solamente haber escuchado esta palabra, esta doctrina importante sobre el cántico, sino también, Padre, capacítanos con tu Espíritu y haznos cantores y cantoras de tu gracia. Dásnos, Padre, corazón amplio, corazón abundante, en gratitud para alabarte siempre. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno.